tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar y además en repetición por Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos que repita nuestros programas. Y hoy estaba analizando yo, ¿no?, en la previa, el único que no es profesional de este grupo soy yo. Está el doctor Yaría, eminencia profesional, el doctor Stein, eminencia profesional, ya llegará Letieri, también eminencia profesional, y estoy con Ricardo, que también es un profesional. Y digo yo, está bien, es un poco lo que corresponde, el que no sabe es el que pregunta, y los que saben son los que contestan. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va?
¿Cuántos años tenés?
55.
¿Cuál es tu profesión?
Abogado.
¿Y por qué estás acá?
Bueno, por un problema de adicción.
¿A qué? ¿Cómo fue tu llegada a Gradiva?
Bueno, a Gradiva llegué por recomendación de un médico a mi familia, a mi mamá, en el año 2009. Fue por primera vez mi internación acá en la clínica. En ese momento se comunicó mi mamá con el doctor Yaría, que la orientó para hacer mi internación. Y bueno, desde ahí estoy en tratamiento, acá en la clínica de Gradiva.
Vos sabés que hay un amigo mío que fuma mucho y le hace mal. Y yo lo quiero convencer para que deje de fumar, pero me doy cuenta que él no está convencido. ¿Vos estabas convencido a tal punto que te sentaste en la puerta y dijiste, de acá no me muevo?
Sí, ahora la última internación, que ya llevo un año, vine directamente porque conocía la clínica, conocía la excelencia de sus profesionales y vine directamente a pedir ayuda nuevamente. Y sí, vine un día de tormenta, que con todo empapado, entré, serían las 9 de la mañana, y sí, entré con mis bolsos y dije, de acá no me muevo. Pedí ayuda a los profesionales que me asistieron, que se comuniquen con mi prepaga. Y bueno, se pagó lo que se tenía que pagar y pude entrar. Y sí, en un comienzo, el primer día, me atornillé a la silla y dije, de acá no me muevo.
Es decir, que si no existe la verdadera voluntad por parte del enfermo, es muy difícil curarse, ¿no?
Sí, realmente que sí. Es necesario una gran voluntad. Realmente, el tratamiento no es para gente inteligente, sino para gente que cumplen. Pero sí, hay que tener una voluntad, una muy grande voluntad, porque sin ella no se sale.
¿Casado, soltero?
Divorciado.
¿Hijos?
Dos.
¿Cuándo y por qué te empezaste a drogar?
Me empecé a drogar a los 25 años. ¿Y por qué motivo? Bueno, yo mientras estudiaba abogacía, todos mis amigos consumían una que otra droga. Y yo les decía, no, muchachos, yo no consumo, yo estudio. Y así pasaron cada vez en esa época las previas para salir a bailar y consumíamos alcohol, eso sí, yo tomaba alcohol, que no sabía en ese momento, pero también es una droga, consumíamos alcohol y nada, ellos consumían droga y yo les decía que no. Pasaron los 5 años y el día que me recibí a la noche para festejar que yo me había recibido, le dije, a ver chicos, ¿cómo es eso? Y fue mi más grande decepción. En ese momento pensé que tocaba el cielo con las manos, pero no sabía todavía que me estaba introduciendo en un infierno, un verdadero infierno.
¿Y tus amigos?
No, mis amigos hace muchos que no los veo, no tengo noticias de ellos. Ellos pudieron hacer una vida, pudieron dejar el consumo. Yo no, a mí me pasó lo contrario, yo seguí en la adicción y por eso ellos, o yo, a veces le echo la culpa que ellos se alejaron de mí cuando en realidad fui yo el que me alejé de ellos. Me alejé para poder consumir y que ellos no me molestaran. Esa era la realidad.
Ahora, ¿tenés claro por qué razón llegaste al consumo? ¿Fue solamente por las compañías?
No, también yo sentía mucha tristeza en toda mi adolescencia, tenía problemas con mi padre, me llevaba muy mal con mi papá, y tenía problemas entre los problemas de violencia entre mis padres, entre ellos. Se peleaban mucho, había mucha violencia verbal, Una sola vez hubo física y yo no pude hacer nada porque le tenía terror a mi padre y no me pude ni meter en la pelea entre ellos. Pero todo eso causó en mí una gran tristeza, y yo, a pesar de que era un excelente alumno, tenía una excelente conducta, nunca tuve un llamado de atención de mis maestros en el primario. En la facultad recuerdo que vivía triste, con una tristeza muy profunda, y todo lo quise tapar con el consumo de drogas.
¿Y te recibiste de abogado y trabajaste de abogado?
Sí, 30 años llevo trabajando de abogado.
¿Qué especialidad?
Derecho civil y comercial.
¿Y entonces qué hacemos?
Y bueno, ahora todo el tiempo he ocupado con mi tratamiento, porque quiero de una vez por todas poder salir de esta adicción, que si bien es crónica y progresiva, se puede detener en un momento. Y yo veo ejemplos de muchos chicos que han podido salir de la droga, pero todo, como te contaba antes, con mucha fuerza de voluntad.
Crónica y progresiva, dijiste dos palabras claves. Crónica, porque evidentemente uno no se cura, se recupera. Y progresiva, porque si no la atacas a tiempo, va aumentando.
Aumentando, sí. Y también la parte final, que es la parte mortal. Crónica, progresiva y mortal. Hay muchos chicos que lamentablemente han perdido la vida por el consumo de drogas, o a consecuencia del consumo de drogas.
Debo reconocer que esto me supera a mí, doctor Yaría, doctor Stein, licenciado Lettieri, porque me encuentro con una persona que trabajó, estudió, se casó, tuvo hijos, tiene 50 y pico de años, y él no quiere irse de Gradiva porque aquí no se droga. Si sale de aquí, Yaría, ¿se droga?
Ese es uno de los grandes enigmas que nosotros tenemos. ¿Cómo lograr que ciertos daños cerebrales que deja la droga y cierta depresión que tiene una persona pueda ser vencida? Es como que hay una agonía de la voluntad. Hay muchos pacientes que necesitan vivir con un GPS por un tiempo, porque si están solos van a comprar. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos. Ya hoy yo vi dos situaciones clínicas nuevas que me asombraron. Una, la de un chico que empezó muy temprano a consumir y que no puede dejar de consumir, porque la droga lo tomó en una etapa en que el cerebro está inmaduro, quedó como cooptado. Y la otra escena es la escena de los miles de solos y solas que encuentran en la droga una pócima mágica mortífera. Nosotros confiamos mucho en él, en nuestro compañero que está acá, y vamos a pelearla con él para salir adelante. Porque yo no me olvido más esa imagen de alguien que en un día lluvioso se sentó y dijo: esta es mi casa. Bueno, de acá tenemos que arrancar, de acá tenemos que arrancar.
Me quedo con una frase, doctor Stein, que dijo recién el doctor Yaría: agonía de la voluntad. ¿Qué es la agonía de la voluntad? ¿Cuántos la padecemos y no lo sabemos? ¿Cuántos la padecen sabiéndolo?
Sí, en el tema de la agonía de la voluntad hay que hablar de un proceso donde en principio hay bienestar, como contaba él, frente a la tristeza, pero el camino puede ser otro frente a la tristeza y la depresión. Uno no puede hablar hipotéticamente de qué hubiera pasado si frente a la depresión vos consultás a un psiquiatra o a un especialista y la depresión se puede resolver sin el consumo de cocaína. Lo que pasa es que el ambiente también te favoreció para llegar a esa situación, ¿se entiende? Y la agonía de la voluntad es cuando está tomado el gran instrumento de la voluntad, que es el cerebro propio, ¿no? Que tiene que ver con el problema de si al mismo tiempo tenía proyecto o no. Y te pregunto, ¿estabas con una actividad proyectiva, tenías objetivos definidos en ese momento, o solamente cabía dentro de tu corazón y dentro de tu cabeza las peleas de tus padres, la tristeza que te producía, la pelea con tu viejo? Entonces, claro, la voluntad queda atrapada en la telaraña de la droga, y de ahí es difícil salir cuando se mantiene la tristeza, ¿no? Porque en un momento la superás, pero ya cuando empezás, nadie empieza a tomar cocaína 20 líneas por día, empieza de a poquito, ¿no? Y en ese sentido, volviendo a la respuesta, la agonía se va, la voluntad va quedando atrapada, y la agonía depende, digamos, de quién vence a quién en esa pelea por salir de la depresión consumiendo, con lo cual es disminuir mucho más todavía la voluntad de salir, o por el otro lado, tener la oportunidad de hacer lo que hizo él. Yo quiero curarme. Me vengo acá, me siento y no me voy. Y tuvo el corazón de siempre que encuentro aquí en esta clínica, que alguien en la puerta no le dijo andate, le dijo vení. Y eso me parece que es una muestra de afecto enorme, que es una parte de la base del tratamiento y de la curación. Curación en el sentido relativo.
Vamos a hacer una pausa, la primera, porque a mí me acordaba de Lethieri cuando estaba esperándolos a ustedes, que entre paréntesis llegaron ambos tarde, porque mientras yo los esperaba, había un chico, que yo creo que es de acá, de Gradiva, que estaba con su mamá, que me parece que lo venía a visitar. Yo supongo la expectativa que debe tener una madre que viene a visitar a un hijo acá. Ahora, el chico no levantó la cabeza del celular en ningún momento. El chico estuvo con el celular todo el tiempo. Y entonces me acordaba también de otra pregunta que a lo largo de estos 7 años que llevamos acá con adicciones, le pregunté un día a un adicto y le dije, ¿por qué te drogas? Y me dijo, para no sentir. Vamos a la música, Ricardo. Continuamos con Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, repitiendo nuestros programas Radio Tribuna de Nueva York, a quien por supuesto mucho le agradecemos su gentileza. Y me quedó esta pregunta que la quiero compartir con Ricardo y con el Tieni, ¿no? Para no sentir. Muchas veces no queremos sentir el recuerdo de las peleas de tus padres, por ejemplo, Ricardo. Eso necesitaba de una tapadera, ¿no?
Sí, por supuesto. Todos los recuerdos malos, las sensaciones malas, los adictos tratamos de tapar o anestesiar, como también decimos, los dolores. Y a veces somos incapaces de llevar y vivir la vida a diario como lo vive cualquier ser humano, sin necesidad de utilizar una droga para enfrentar los problemas. Bueno, sí, generalmente para tapar algún problema, algún dolor, y nos sentimos y nos anestesiamos directamente con el consumo.
Licenciado Lettieri, pero todos tenemos problemas. Todos tenemos goles a favor y goles en contra. Tenemos de las buenas y de las malas. Entonces, ¿cómo desenmarañar todo esto para poder llegar al corazón del problema y a la causa que ha promovido todo esto? Porque en definitiva, cuando ustedes, Lettieri, Stein, Yaría, tratan a alguien, están tratando las consecuencias, pero no conocen las causas.
No conocemos las causas en detalle, y por ahí es el detalle que hay que investigar y profundizar. El relato que hace nuestro amigo es muy común, muy típico, y hay que buscar las raíces a veces de cómo empezó esa situación. Y después, hoy estamos en un mundo donde lo importante es distraerse. No se sabe de qué y para qué ni por qué, no importa qué resultado da o no, distraerse. No estar en el presente, en el aquí y ahora, en la situación. Por ejemplo, yo hincho tanto con la familia, reitero. Si se interrumpe el diálogo entre cuatro personas, ¿qué diferencia hay entre las personas y los animales? Y las personas hablan. Armamos un código de comunicación muy complejo y, por otro lado, necesario. Cada familia tiene su sistema. Por eso yo hoy, ya que estoy mucho más grande, pregunto el tema de consumo, etcétera, a qué edad empezó, etcétera, etcétera, y todavía, a pesar de tantos años, no deja de sorprenderme. Vendría a ser como la frase esa, ¿no? Que decía, es tal cosa, tonto. Bueno, es la primera etapa de la vida, tonto. Pregunta por ahí, porque lo que cuenta nuestro amigo, él estaba también atrapado. ¿Qué puede hacer un chico de 12 años en una familia donde yo, tristemente, ahora ya estoy viendo los padres que consumen? Cuando empecé a trabajar, venía la persona que consumía y la familia horrorizada porque había uno en la familia que consumía. Hoy es lo más común que un papá me diga, mire, yo estoy consumiendo, cada tanto lo controlo, es típica, y por ahí no vienen las reuniones familiares. Ese es el otro punto. La diva tiene un distintivo que para mí la hace única, que en realidad es un sistema de trabajo que tiene su origen en la formación de Juan y en la garra, el interés y todo eso, que es pensar en las familias como parte de la solución, no como parte del problema. Yo recuerdo que lo leí, o tal vez lo inventé, pero creo que lo leí hace muchos años, que se había hecho un experimento cuando, creo que fue en Suecia, algún país de esos nórdicos que estaban en la avanzada, y cuando había un problema de sustancias en la familia, se internaba toda la familia, como si fuera un country de familias, donde todos los días había un grupo de familia y las familias tenían que hacer el tratamiento junto con el hijo, iban a trabajar y todo, pero, digamos, un grupo de personas, de familias, haciendo el tratamiento desde ahí. Hoy parece totalmente alocado eso, ¿no? Pero realmente yo creo que hay métodos que, como implementamos acá, apuntar a lo individual, apuntar a lo familiar, apuntar al entorno, preparar un futuro posible, viable y real. Yo quiero dar esperanza en ese sentido. Y también quiero avisar, destacar, si alguien nos escucha este tema y lo puedo dejar bien claro, todos estos problemas empiezan cuando no hay diálogo entre los seres humanos y el núcleo de reunión es la familia. Yo sé que soy reiterativo y por ahí peco de aburrido, pero por ahí también puedo estar avisando a alguien, que por ahí piense, che, pero ¿cómo es esto de no comunicarse, no mirarse? O sea, el ser humano tiene una serie de códigos complejos.
No te preocupes por ser reiterativo, porque que el amor es lo que maneja desde el ser humano hasta una planta o un animal, también es reiterativo, y no por eso deja de ser eficaz, cierto y valedero. Pero me daba la sensación que Yaría quería decir algo, porque en definitiva uno es como que tiene que ir educando, y me parece que ahí vamos muy retrasados, porque uno puede saber cuánto es 8x8, 7x7, quién fue San Martín, quién fue Belgrano, pero ser un perfecto mal educado. Y estamos muy mal educados en la prevención de esto, de estos dramas. Yo el otro día prendí un noticiero y quise cambiar, y en todos los noticieros tenía un accidente de auto con los autos dado vuelta. Y digo, pero entonces mejor no manejo. Entonces digo, estamos educando fundamentalmente al joven y al no tan joven, para no tapar con consumo las posibles frustraciones que haya en nuestra vida.
Mira, yo tengo un libro de cabecera que lo leo un poco todos los días. Un libro que escribió un gran teólogo, Romano Guardini, que se llama La aceptación de sí mismo y las edades de la vida. Es un libro chiquito, en donde que me ayuda a mí a ubicarme en la aceptación de mí mismo. Y te voy a decir por qué. Y en las edades de la vida. Cada uno tiene una edad en donde no puede aspirar a cosas de otra edad.
Cosa difícil hoy por hoy, porque los que primero compiten por ahí son los padres o las madres con los hijos.
Por eso te lo digo. La aceptación de sí mismo es fundamental. Hoy hablaba con un chico que me maravilló cómo está, y que en su momento el padre hasta tuvo que entregar droga por prisión de él, y que hizo un gran tratamiento, hoy está en el deporte, hoy tiene una empresa constructora. Y hablábamos con la madre y él de cómo el mundo de hoy es un mundo de espejos. Entonces no hay una aceptación de sí mismo, sino que uno quiere parecerse al otro que es más omnipotente, que es más grande, que es más grandioso, o que lo muestra la televisión o las pantallas como más grandioso. Entonces no hay una aceptación de sí mismo. Y en segundo lugar, el mundo de los solos y las solas. Hoy me impactó cuando él llegó a la clínica, que dijo, de acá no me voy, estoy solo en el mundo, necesito un encuentro con otros. Y vino un paciente hoy, un empresario importante, que de repente se separa, que de repente le deja la empresa al hijo, que de repente el hijo se va del país, que de repente la hija se va del país, que de repente la mujer no lo quiere ver, y que de repente está solo y no sabe qué hacer con su soledad, y se agarra de una botella de whisky y termina en terapia intensiva y dice, por favor, llévenme a tal lugar porque a mí me conocían. Y hoy está acá, vos lo conociste hoy, ¿no es cierto? Entonces, es un mundo de espejos, mundo tecnológico de espejos, que te muestran un ideal imposible. Por eso yo leo La aceptación de sí mismo, de Romano Guardini, y es un mundo de solos y solas.
Pero está bien, yo entiendo que nacemos solos, vivimos solos y morimos solos.
Pero es la soledad depresiva.
Claro.
Ahí está, la soledad depresiva.
Claro.
Porque bueno, uno puede estar solo, pero contento consigo mismo. Es la soledad de la depresión. Y que cuando consumís cocaína, la depresión aumenta más.
Claro, ahí decían que Platón no hubiera podido escribir La República si hubiera estado de joda en joda y yendo asados a ver amigos. No, necesitaba momentos de soledad para poder escribir. Necesita el artista momentos de soledad para poder crear.
Y es como el otro día leía a un gran autor también que decía, el hombre, el mito de Platón, necesito acordar, el hombre de las cavernas, que cuando alguien sale de la caverna y ve que la realidad no son esas sombras, sino que hay un mundo de luz, de pájaros, etcétera, le dice, vengan, y la mayoría le dice, no, me quiero quedar en las sombras. Y eso le pasa al adicto, se quiere quedar en las sombras, no puede ver el mundo de la luz, el mundo de la realidad, y hay que apoyarlos y ayudarlos a ver el mundo de la realidad. ¿Te emocionaste?
No, te estás aproximando a un concepto básico, que es luz y oscuridad.
Exacto, luz y oscuridad. Y eso está todo, para nosotros que somos cristianos, está todo también en la Biblia, ¿no? El mundo de la luz el mundo de la verdad.
Pero has explicado muy bien.
El mundo de la oscuridad es el mundo de lo dañino, ¿no es cierto? Por eso alguien dice, este es un tipo sombrío, es un tipo dañino, y este es un ser de luz.
Es claro porque uno dice lo que dice, porque utiliza el lenguaje que utiliza, aunque muchas veces no sabe por qué lo hace o con qué lo relaciona.
Yo siempre le digo a ellos en los grupos, a vos te lo digo, en el principio del verbo, y Dios es amor. O sea, esto se lo dije en el grupo el otro día, es la palabra, el principio es el verbo. Y le leí la frase de un gran filósofo, Emilio Comar, que decía, es la mirada del corazón y es la escucha del corazón. Todo lo que no pasa por el corazón no es ni mirado ni escuchado.
Por eso que uno, para descifrar todo esto que Yari explica también, por ahí necesita confundirse con la droga, sea alcohol, sea cocaína, sea fentanilo, sea teléfonos celulares, sea ludopatía. ¿Cómo hago para descubrir este juego de espejos?
Sí, pero es que necesitas el otro. Es un mundo de omnipotentes. Fíjate lo que es la política. La política argentina y mundial es un mundo de omnipotentes. Y lo que no se dan cuenta es que la verdad está en contrastar lo tuyo con un tercero, con el otro. Si no, estás loco.
Hacemos una nueva pausa y ponemos música, Ricardo, por favor, y volvemos. continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar los jueves a las 22 con repetición los domingos a las 19 y permanentemente en Radio Tribuna de Nueva York. Hablamos de luz, hablamos de oscuridad, hablamos de espejos. Tradúzcamelo más simplemente, doctor Stein, usted que sabe.
No, yo creo, bueno, no voy a reinterpretar lo de Daría, pero el término oscuridad tiene que ver con un fortalecimiento grave del individualismo en esta época. Por eso el ejemplo que trae él, desde el punto de vista de ese grupo familiar que se internaba, eso en Argentina lo hacía Escardot, en pediatría, que fue un avance enorme, donde se internaba la familia del chico que estaba internado. Pero lo que está ocurriendo es que en ese mundo tecnológico, en donde se reemplaza la palabra por la pantalla, evidentemente la oscuridad se hace mucho más grande para cada persona que tiene conexión vincular solo con la pantalla, no con el otro. Entonces la pérdida del otro, que en realidad es el lugar donde nos constituimos como sujeto, con el otro, principalmente lo que dice Lethierry en la familia, revela la importancia de lo grupal, revela la importancia de los vínculos. Entonces, que la forma de salir de la oscuridad, que es una oscuridad muy fuerte, y yo coincido con el diagnóstico de Yaría, que es muy fuerte porque lo ha agravado el aspecto negativo de la tecnología, no la tecnología, sino el aspecto negativo de la tecnología. Con los avances que uno está viendo de la robótica, cree que es otro mundo, estamos viendo otra realidad, pero es una realidad muy descentrada de lo que generó al individuo. Al individuo lo generó un sostén grupal. Por eso un psicoanalista francés decía el sostén grupal del psiquismo individual. Entonces, en tiempos de oscuridad creciente, que se ve en todos los campos, en la economía, en la política, evidentemente el predominio de la oscuridad sobre lo grupal en contra de lo individual es lo que está generando búsquedas individuales de soluciones. Y las búsquedas individuales de soluciones se encuentran en la droga, o en el juego, digamos, o en otras actividades que el principal problema que tienen es que no tienen un proyecto de vida, no tienen un proyecto del que fuere productivo. Por eso me parece que es tan importante en esto de la reconstrucción familiar, del apoyo familiar, de la posibilidad de un proyecto de cualquiera, sea un proyecto deportivo, un proyecto de estudio, y una forma de poder salir de esta oscuridad, ¿no? Lamentablemente tiene un telón de fondo grave, y el telón de fondo grave, nosotros, por la edad nuestra, bueno, yo nací cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Mis padres vinieron de haber vivido la Primera Guerra Mundial. Todo lo que eso significa. Estamos en la antesala de pensar de que todo lo que se está rearmando va para una tercera, Europa se está rearmando, y eso desde lo que vos decías, desde los intereses y desde una forma negativa de solucionar la crisis. Entonces, ¿qué se le muestra a la juventud? Un mundo duro, un mundo difícil. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Busca soluciones que no son soluciones, son caminos que evidentemente lo conducen, digamos, a encerrarse.
Yo por ahí quiero estar dejar un pequeño mensaje cotidiano, ¿no? A ras del suelo. Yo camino por un parque en Saavedra todos los días, prácticamente todos los días. Primero voy a paseo del perro y después porque es bueno caminar. Y no deja de sorprenderme, yo ya estoy viendo una segunda generación, hace más de 30 años que vivo ahí, donde los mayores de mi edad, digamos, los jubilados, uno viene en moto, el otro viene en auto, están sentados en reposeras, en círculo, como nosotros hacemos los grupos. A veces hablan, discuten de fútbol, yo paso caminando y cada vuelta voy mirando cuánto dura. Eso dura 2 horas, 2 horas y media, y lo reiteran 2 veces. Un día en la semana, hoy fue, y el sábado lo vuelven a hacer, con las motos, qué sé yo, mientras las mujeres hacen compras, no sé qué hacen, o van solo. Estoy hablando de 15, 17, 18 personas. Hoy eso se perdió. Encima tenemos en la escuela, que lo que teníamos antes, ¿qué hacíamos en la escuela? Recreo, íbamos a jugar a la pelota. Uno ponía la pelota, pero necesitábamos los jugadores. Yo quiero dejar 2 mensajes. Un altísimo porcentaje de los pacientes que nosotros tratamos tienen más de, que llegan a la consulta acá a Gradiva, tienen más de 7 años de consumo. Ya vienen con 7 años o 10 años de consumo. 1. 2. Ninguno de estos hizo consultas en la escuela. En ningún momento en la escuela, ni primaria ni secundaria, se plantearon la problemática de un chico solo. Para mí es lo más común que un chico me diga, yo estaba solo, me cagaban a trompadas, me golpeaban en el recreo, me robaban las cosas y yo después ni le decía a mi mamá. Eso hay siempre 2, 3, 4, 5, 7, 8 chicos. Un familiar mío, ahora se retiró, pero era docente en la escuela y una preocupación de la escuela era que los chicos iban con armas de la zona de San Martín a Urquiza. Si no vemos eso, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa, porque esto se está poniendo muy interesante. Lo que pasa es que estamos llegando al final. Lo que yo les quiero plantear a todos los profesionales que están acá, menos yo, y lo incluyo, relacionaba o pensaba lo que se hace en Japón. En Japón ustedes saben que hay un proyecto de educación anterior al proyecto de instrucción. Spencer decía que educación es una cosa, instrucción es otra. Educación es el comportamiento, la conducta. La instrucción es 8x8, 7x7, que fue el San Martín, quien fue Belgrano. Y yo escuché a casi todos hablarme de el vacío que produce la ausencia de proyecto. Entonces, ¿estaremos encarando bien la educación con tener chicos muy hábiles en matemática, en lengua, en historia, en geografía? Yo me sabía todas las capitales. Y resulta ser que no tenemos un proyecto de vida. ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? ¿En dónde lo empezamos a desarrollar? ¿En casa? ¿En la primaria? ¿En la secundaria? Porque a mí me dijeron que la familia educa y la escuela instruye. Pero ¿y si intercambiamos por ahí funciones y educamos e instruimos en ambos lados? Hacemos una pausa, la última, y enseguida continuamos. Ricardo, música, por favor.
Oh,
Vamos a la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1. Me daría ganas de seguirlo porque me parece que está muy bueno. 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, los domingos se repite a las 19 y también por Radio Tribuna de Nueva York. Ricardo, nuestro invitado, Yaría, Stein, Letieri, educación. ¿Va con proyecto de vida o empezamos con la tabla, con San Martín, con Belgrano, que me parece muy respetable, pero no necesariamente nos estimula un proyecto de vida?
Yo creo que la clave de la salud mental de hoy es encontrar un sentido a la vida. Y eso se logra a través del lenguaje y del encuentro con el otro. Y con modelos identificatorios, modelos parentales o de profesores o de adultos significativos que sean a imitar. Eso está fallando. Yo te diría que no sé si la escuela instruye. La educación está en crisis, pero no sé si la escuela instruye. Vean la serie La Adolescencia de Netflix. Esta es la realidad. Nosotros estamos tratando chicos que realmente en la escuela no hay ni instrucción. Es un momento difícil. Octavio Paz decía, hay tiempos nublados a veces en la historia. Esta es una época de tiempo nublado.
Época de tiempo nublado. Bueno, pero uno puede decir, y bueno, para ver un proyecto de vida, una norma de conducta, educación, puedo ver cómo se manejan los senadores y los diputados en el Congreso.
Yo creo que el problema es que yo siempre insisto en esta definición de los seres humanos somos sujetos de necesidades que solo se resuelven en relación con otros. Pero el problema de cualquier sociedad tiene que ver cuáles son las necesidades básicas. Y yo creo que el gran problema es que no están resueltas adecuadamente las dos necesidades básicas que tienen los seres humanos desde que se constituyen como Homo sapiens, que son el trabajo por un lado y el consumo. ¿Cómo se resuelven las necesidades del trabajo para poder consumir y cómo se consume? ¿Y qué se consume? Entendiendo que hay necesidades reales, como decía la húngara Angela Heller, hay necesidades inducidas. Y hay muchas necesidades inducidas precisamente a través de una respuesta equívoca a través del consumo. Hay una necesidad que él tenía una necesidad en su depresión y lo resolvió por vía de la cocaína. Podía haberlo resuelto por la vía del tratamiento antidepresivo, sin caer en la droga, ¿me entiende? Entonces creo que lo que hay que pensar es la sociedad, los que tienen el poder, ¿están resolviendo esas necesidades básicas de la población o están trabajando sobre la base de intereses propios de figuración, digamos así, de marketing, que evidentemente no responde a las necesidades importantes de los seres humanos, para que sean seres humanos, ¿no? Por supuesto, esto implica felicidad, implica dedicación, implica tener respuestas claras a esas necesidades.
Por eso me preocupa cuando se habla con tanta frivolidad, con tanta liviandad de la posibilidad de una tercera guerra mundial. No se sabe bien si Trump es amigo de Zelensky, quiere que termine la guerra con Ucrania, quiere que siga, lo odia Zelensky, es amigo de Putin, se pelea con Putin, el chino lo mira. Y lo que ocurre es que por ahí lo que se está viendo es que hay un riesgo de recesión en el mundo. Y vos hablabas, Enrique, de trabajo y consumo. Si hay recesión, no hay trabajo y el consumo cae, entonces será necesaria la guerra, Letieri.
Probemos y trabajemos para que no. Yo estoy más preocupado en mi día a día, a veces que uno se tiene que centrar. Me parece sensacional el testimonio de nuestro amigo, porque creo que lo que deja es que, a pesar de las dificultades, no dejarse vencer. Y creo que la historia que él contó hoy, el problema de la droga empieza mucho antes. Me parece que yo quiero dejar resaltado eso en esto. Él tenía problemas ya antes por conflictos de dinámica familiar. Y eso después se instala una patología no detectada que crece y después tiene las consecuencias. Él tiene una gran oportunidad de, por los hijos que yo conozco y a él que lo conozco hace tanto también, de dar un vuelco en su vida y un ejemplo para él mismo, que él puede.
Qué bravo que es, Ricardo, no saber por qué nos pasa lo que nos pasa. Y que por ahí una sustancia, en este caso la cocaína, la marihuana, el alcohol, el cigarrillo, el fentanilo, cualquiera, las pantallas, pueden resolvernos eso que es la causa del por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Te diste cuenta de eso?
Sí, sí, perfectamente. Con el transcurso de los años me di cuenta de por qué la droga afectaba todos mis aspectos, todos los aspectos de mi vida. Yo en un principio, cuando empecé a consumir, estaba lleno de proyectos, de sueños, quería casarme, quería formar una familia, tener un trabajo estable, crecer económicamente, y empecé a lograr mis metas, pero seguí con el consumo. Y entonces poco a poco se me fueron derrumbando los sueños, perdí mi matrimonio, perdí trabajos, perdí oportunidades, me fue afectando todos los sentidos de mi vida. Rompí con las relaciones familiares, con mis hermanos, dejé de hablarme, empezó a afectarme en todas las partes de mi vida, hasta que finalmente me fui quedando sin sueños. Una persona muy querida, llegada a mí, me dijo en el último trabajo: Ricardo, te dejo porque no veo que no tenés más proyectos, más sueños. La droga me había quitado todo. Gracias a Dios, soy creyente, llegué a Gradiva y la estoy peleando todos los días, y bueno, ahora comienzan otra vez los sueños y espero que esta vez lo pueda cumplir.
Ricardo, gracias por tu testimonio, por todo lo que nos enseñaste y por verte bien.
Bueno, muchas gracias y ha sido una excelente nota. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Bueno, Yaría, nos vamos. Será hasta el próximo jueves. Todo esto queda en manos de Ricardo Piñeiro, que le va a poner música, lo va a editar y va a ser un excelente programa. Quedamos en tus manos, Ricardo, hasta dentro de 7 días. Un abrazo grande.
En el transcurso del programa hemos escuchado Ámame Tiernamente, El Nombre del Juego, Esta Noche, Violines en Movimiento y, por último, Cuando Estás Lejos, en interpretaciones de Fran Purcell y su orquesta.